Cuando nace un niño, una de las mayores preocupaciones para sus padres suele ser cómo va a ir creciendo. La salud, sus aptitudes, la educación, y cuando hablamos de educación no nos referimos solo a la cultura, sino también a valores y comportamientos. De hecho, una de las mayores preocupaciones de los padres suele ser precisamente la alimentación.
Ya te digo.
Enseñarles a comer de todo y sobre todo a valorar la comida.
Sí, y es que una vez nacidos, para ser parte de la historia es necesario comer. Acaba de publicarse un libro que se llama Comer es una historia. Todo lo que usted no sabía, pero comía. Un paseo gastronómico universal, porque somos lo que comemos, pero si no hubiéramos comido no seríamos. Comer es una historia, está publicado por Planeta Gastro y su autor, al que agradecemos que nos atienda desde París, es Óscar Caballero. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, lo primero decir, para mí el libro es un placer, para paladear, y si eres un buen lector, desde luego le vas a encontrar muchos gustos, muchos matices. Es un documento en sí, además de lo más entretenido, está hecho con mucho gusto, se nota que lo has visado a fuego lento, por lo que invitamos a los oyentes a que lo tengan en su menú de lecturas. Vamos ahora, porque en los últimos años la gastronomía ha evolucionado muchísimo. Podemos decir que hay más formas o variables de elaborar un producto. Desde la prehistoria hasta nuestros días es evidente que tiene que haber cambiado. ¿O no? Esa es la pregunta. ¿Ha cambiado mucho lo que comemos y cómo lo comemos? ¿O en la base no es tan diferente lo que comían aquellos ancestros nuestros en la prehistoria que lo que comemos nosotros hoy en día sentados en casa?
Mira, yo te diría sí y no y todo lo contrario. Ha cambiado, claro que ha cambiado, cambian las formas. Fíjate, para no ir tan lejos, porque mi libro va al principio de los tiempos, o pretende ir, para no ir tan lejos, imagínate que hace 40 años tú le decías a un español que comiera pescado crudo, uh-huh, y te miraba como un loco, y 40 y 20 puedes decir también, ¿no? La moda es tan importante en la comida como en todo. Las costumbres son importantes. ¿Por qué hay gente que come perros y gente que se muere ante la idea de que se coman perros? En fin, sobre todo lo que hay que tener es una idea global del ser humano. Se nos ha contado que Atila era un bárbaro, porque bárbaro quiere decir extranjero, y en realidad Atila para los húngaros es un prócer, y es el que nos trajo, entre otras cosas, la fermentación de la col y el ajo y la cebolla, que introdujo eso en Europa. Imagínate una España sin ajo ni cebolla. Uno de los ejes de mi libro es que todo pasó por la península.
Oye, Óscar, una cuestión. Nosotros estás hablando efectivamente que no tendríamos pimientos del padrón, no tendríamos gazpacho sin la conquista o el descubrimiento de América, digamos, pero es que en tu libro destacas que probablemente estaríamos comiendo todos chucrut si no fuera por los distintos intercambios con otras culturas. Todo sería col.
Pero hombre, sí, lo que es una... Ahora habla todo el mundo de mundialización y globalización, que es una chorrada, con perdón de la palabra, porque esto ha existido siempre. O sea, el hombre, los vegetales, todo se ha movido, pero sobre todo el hombre no es un árbol. De hecho, yo cito un indio navajo que un antropólogo lo interroga y le habla del descubrimiento, y el indio navajo le dice, pero ¿cómo se puede descubrir
algo
un
que ya
territorio
está
habitado?
Que nosotros, claro, habíamos descubierto antes, claro, también es cierto.
Vamos a ir a Óscar, por ejemplo, a algunos asuntos breves que a mí me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, que en el extracto del libro, en la contraportada, mínimamente se hacen referencia a esas preguntas que tú das respuesta, ¿no? A través de además de eso, de hechos muy documentados. Resuélvenos, por favor, alguna de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién inventó la primera conserva?
Es Nicolás Appert, un francés. En realidad, el mecenas de todo esto es Napoleón, porque Napoleón necesitaba comida transportable para el ejército. Y como se había propuesto el sangriento enano conquistar el mundo, entonces necesitaba mucho. Y lanzó un concurso con premios, y entonces el concurso lo ganó este Nicolás Appert, que inventó el sistema de guardar dentro de un envase hermético un producto alimentario que se conservara. Lo curioso es que el abrelatas, es inventado 30 o 40 años después. Y la explicación es que como esto era un alimento de lo, del ejército, parece que lo abrían con la bayoneta, ¿no?
Claro. Hay dos cuestiones también para mí fundamentales, porque te voy a decir que me las has descubierto después de que, fíjate, que tanto Urbano como aquí un servidor nos encanta la gastronomía, y yo en infinidad de ocasiones he dicho lo de que la tapa era un trocito de fiambre que se ponía, ya no te digo nada de lo de la pasta, ¿no? Explícanos bien por...
tristemente difundido. Yo creo que la culpa es de una señora que, por otra parte, es genial, que es María Moliner. Yo creo que es ella la que lanzó esta historia, que es ridícula, porque imagínate que si era para proteger, de entrada no había copas, porque eran jarras. Por otra parte, si tú cubres con un fiambre para que no caigan moscas en el vino, pues si caen en el fiambre y te lo comes, es que todo esto no se tiene en pie, es ridículo. Y por otra parte, aún hace muy poco tiempo, los años, porque la comer tiene mucho que ver con el dinero, ¿no? Es decir, la tapa, que es la tapa, esto que tú ves ahora en España, esto no existió hasta hace muy poco tiempo, porque no había dinero. Entonces, la tapa era a lo mejor un trozo de bacalao salado para que tuvieras sed y bebieras más, pero no había una elaboración y toda esta historia. Pero sobre todo, remitirse al pasado para decir esto de que había que evitar que cayera una mosca, bueno, es un delirio, ¿no?
En muchas ocasiones yo me he preguntado qué hambre debería tener la primera persona que se comió un percebe, por ejemplo, por el aspecto, ¿no? Porque realmente...
No es apetecible así a primera vista.
Sí, a primera vista.
Pero y además... ¿Y a quién habrá salpicado?
Exactamente. Pero también hay una cosa...
No, pero piensa en la ostra, por ejemplo.
O la ostra, claro.
O la ostra o la vieira. Sí, porque sí. Hay un punto en el que si tú metes ahí el cuchillo o cualquier instrumento punzante, se abre fácilmente, pero claro, hay que saberlo.
Hay que saber por dónde abrirlo, desde luego. Y una de las cuestiones también a las que das respuesta en el libro es ¿quién creó y cuándo el primer restaurante? Porque claro, parece que nosotros los conocemos de toda la vida, pero en algún momento tuvo que existir ese
idea,
primero, ¿no?
¿No?
Sí.
No, la explicación fácil es que todo esto es la Revolución Francesa, es decir, cuando la Revolución Francesa le corta la cabeza al comensal del personal de castillos y palacios, esta gente tiene que buscarse la vida. Y al mismo tiempo aparece una nueva clase, que es la burguesía, que se convierte en el consumidor de eso que es el restaurante. El restaurante viene de restaurar. Entonces, se llamaba restaurante a un caldo. Por eso en Francia, por ejemplo, los primeros restaurantes populares se llamaron bouillon, que quiere decir caldo. Entonces era para restaurarse, un caldo. Pero luego esto, claro, con los cocineros estos sin trabajo, se amplió el juego.
Bueno, Comer es una historia, todo lo que usted no sabía, pero comía, es el libro de Óscar Caballero, que es corresponsal gastronómico de Club de Gourmets en París desde 1981, uno de los grandes críticos gastronómicos que ha pasado por el mundo y que además comparte con nosotros esta historia de la gastronomía.
Oye, hemos compartido mesa con un grande, Urbano.
Sí, totalmente.
Bueno, Óscar, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.